Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Recibe un saludo también si nos escuchas a través de nuestro podcast, un podcast que puedes encontrar en www.telemadrid.es/Onda Madrid. En la realización está Jesús María López. Bienvenidas, bienvenidos, comenzamos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
Hoy hablamos de olfato y oído, de investigadores, rastreadores y guardianes, de trabajadores incansables y de jubilaciones doradas.
Para los que adoramos a los animales y a los perros en particular, que exista una asociación como Héroes de Cuatro Patas nos llena de asombro, ¿no? Y de cariño.
En Héroes de Cuatro Patas trabajan para ayudar a todos esos animales, todos esos perros que nos han ayudado a nosotros antes, que no han hecho más que trabajar durante un porrón de años para echarnos una mano a todos. Bueno, pues ahora tienen que descansar. Se han ganado una jubilación de lujo.
Súper bien.
Todo ha hecho un servicio maravilloso a nuestra sociedad. Ahora necesita cariño y amor.
Estos
héroes de cuatro patas, ellos saben olfatear dónde pueden encontrar cariño, afecto, descanso.
Y ahora nos necesitan.
Es el momento en que nosotros, las personas, nos llevemos a esos seres maravillosos, héroes de cuatro patas, a nuestras casas para darles una vida mejor.
Serás mejor persona si lo haces. Yo estoy a punto de hacerlo.
Que no podemos permitir que se queden solos. Es como nosotros, ¿verdad?
Es algo que cambia la vida. Te cambia la vida a ti, por supuesto, y al jubilado. Bueno, jubilado
en este jubilado caso.
Es jubilada.
Es jubilada, es jubilada. Es perrete, perreta, es la perreta. Mírala. Son mejor que las personas.
Son Julia Otero, Alberto Chicote, David Summers, Mónica Carrillo y Matías Prats, Pancho Barón, Sara Varas, Sofa Emino y Cansado, entre muchos otros. Son personajes del mundo de la cultura y la comunicación que apoyan a estos héroes de cuatro patas, perros que han servido junto a los agentes de cuerpos especializados, perros que han investigado, rescatado, protegido, que han trabajado duro y que ahora deben descansar en un hogar y con una familia. Héroes de Cuatro Patas es la ONG que se ocupa de buscar esa jubilación para estos animales excepcionales. Y hoy están con nosotros, estas personas que cada día trabajan para buscar a estos maravillosos animales un hogar en el que pasar estos años ya de descanso merecido. Tenemos, por cierto, hoy en el estudio, aunque no podrá hablar por sí mismo, pero tenemos a un portavoz que lo hará por él. Tenemos a Momo, que es el primero de los invitados al que voy a presentar y del que hablaremos después. Momo es un precioso Golden Retriever, si no me equivoco, que ahora ha encontrado una familia en la que vive y que en el pasado fue uno de estos perros excepcionales de trabajo. También junto a Momo está Rosa Chamorro Salvador, que es presidenta de Héroes de Cuatro Patas. Bienvenida, Rosa. Buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por venir. También está Ángel Bravo, que es el vicepresidente de esta asociación. Ángel, bienvenido.
Buenas noches.
También tenemos con nosotros a Sergio Ruiz, que es policía nacional. Es también anteriormente fue guía canino. De hecho, fue el guía canino de Momo. Bienvenido, Sergio.
Buenas noches, Clara.
Gracias por venir a ti también. Y José Luis Monsalvo, que es adoptante de Momo. Bienvenido.
Buenas noches.
Buenas noches, José Luis. Bueno, pues estamos buscando hogares permanentemente para estos perros. Que Rosa, ¿qué tipo de perros son?
Bueno, pues son perros excepcionales, que bueno, todos lo son, ¿no? Pero estos son más especiales porque son perros que están trabajando desde que son pequeñitos. Y están trabajando pues para ayudarnos a nosotros están salvando vidas y están protegiéndonos todos los días sin que nosotros nos demos muchas veces cuenta, ¿no?
¿De qué tareas vienen, proceden?
Bueno, hay infinidad de tareas, desde buscar explosivos hasta drogas, billetes de curso legal, rescatan personas vivas, buscan restos humanos, en fin, hacen muchísimos trabajos que no, muchas veces no sabemos que existen, ¿no?
Que han servido en la policía, han servido en la Guardia Civil, bomberos, también de la seguridad privada.
Sí.
¿Vienen algunos?
Sí, policía local, de ayuntamientos, en fin, de unidades de rescate, protección civil, de muchos lugares.
De muchos lugares. Esta organización nació del corazón, ¿no? Nació en la policía, en el seno de la Policía Nacional. Y nació pues porque, bueno, pues esos compañeros de trabajo decidisteis que necesitaban, bueno, pues un buen retiro.
Pues sí, bueno, está formada la asociación por 5 policías nacionales, es una ONG que es al margen, digamos, de, aunque somos todos policías, pero bueno, lo hacemos en nuestro tiempo libre. Y bueno, sí, pues surgió un poco por intentar darles el mejor retiro después de tantos años de trabajo. Pues se merecen lo mejor y buscar una familia donde puedan acabar sus días pues muy dignamente y muy felices.
Bueno, ahora hablaremos, tenemos todo el programa por delante para hablar de tantas historias que están detrás de estos perros, los que necesitan ahora mismo una familia, los que ya han sido adoptados, porque son muchos desde que nació la organización en el año 2015. Han sido todos dados en adopción, todos felizmente adoptados, todos aquellos que necesitaban un hogar.
Por ahora sí.
Por ahora sí, pero hay otros tantos que ahora mismo están esperando. Hay algunos de ellos que están retratados en bueno, pues un calendario del que vamos a hablar. Es el calendario Adopta un jubilado, el calendario para este año 2018, que además es una forma de ayudar, de apoyar la labor que hace la organización y que tiene como protagonista a este perrito que va en una silla de ruedas y tiene una mantita sobre las piernas, que está dibujado por Forges y que es Jubi.
Sí.
¿Quién es Jubi?
Bueno, pues Jubi es, digamos, le hemos adoptado ya como nuestra mascota o nuestra imagen. Surgió un poco pues el calendario del año pasado, la campaña del año pasado, porque es una campaña en realidad. Y buscábamos la portada y sin quererlo casi nos llegó a nuestras manos el dibujo de Forges, que lo hizo expresamente para nosotros y bueno, nada más verlo vimos la portada y vimos un poco la imagen de la campaña Adopta un jubilado.
Y dentro de este calendario pues hay muchísimos personajes famosos, muchos personajes conocidos que apoyan también a la organización. Tenemos en enero a Mario Vaquerizo, tenemos en febrero a Alberto Chicote, seguimos por aquí, tenemos a Los Secretos en febrero también.
Es que es doble.
Ah, es que es doble, claro. Mario Vaquerizo y Alberto Chicote comparten, porque son 24 en total, 24 personajes conocidos o en algunos casos grupos, como el caso de Los Secretos o de Hombres G, que apoyan esta campaña. ¿Y por qué es importante que este calendario se venda?
Bueno, pues aparte de que nosotros financiación pública no tenemos, con lo cual tenemos que buscar recursos por algún lado, ¿no? Y nos ayudará, digamos, pues su venta y recaudar dinero para nuestros perros. Y aparte, bueno, es una campaña que creemos importante, sobre todo en estas fechas en las que se regalan muchos perros y mucha gente no está preparada para ello, pues un poco concienciar, aparte de la adopción, antes que la compra, pues sobre todo adoptar animales mayores, abueletes, ¿no? Y que son, digamos, los más olvidados, los que menos se fija la gente. Y bueno, pues engloba un poco todo, ¿no? Intentamos hacer un poco de concienciación y aparte recaudar pues para nuestros perros, claro.
¿Cómo se puede comprar este calendario?
Pues a través de la web. Hay un enlace en el que explicamos un poquito todo lo que hemos hecho en el calendario, todas las sesiones y tal, y se rellena un formulario y bueno, pues ya nos pondremos nosotros luego en contacto con la persona que quiera comprarlo, pero vamos, a través de la web se puede hacer.
A través de la web, sí. Son 10 euritos.
Exactamente,
y
gastos de envío incluidos y todo.
Un calendario todo incluido y además apoyando a esta organización de la que hoy estamos hablando aquí en Madrid Sin Fronteras. ¿Qué tal es Momo? ¿Cómo es Momo, José Luis?
Momo es muy obediente, muy disciplinado y en la época de jubilado ahora... un malcriado, exigente, se ha vuelto como los abuelos, ha ido envejeciendo y se ha vuelto un buen jubilado.
Sergio, ¿qué han hecho con Momo?
Hombre, la verdad que tratarle muy, muy, muy bien. O sea, la verdad que lo que dice él, ya le ves y hoy al entrar aquí decíamos, cuando entrabas a un edificio siempre a buscar algo, él entraba acelerado y entra más tranquilo, buscando una chuche, a ver quién la acaricia. La verdad que no malcriado, ahora se tiene que ganar la jubilación y a vivir bien, que es lo que tiene que hacer.
Ahora disfruta de la vida sin esas responsabilidades que en el pasado tuvo. ¿Qué es lo que hacía Momo en concreto?
Momo era un perro detector de drogas y de billetes de curso legal. Y se dedicaba pues a lo que te he dicho, a buscar droga.
¿Y qué tal era en su trabajo?
Era muy bueno, o sea, la verdad, trabajaba muy bien, era un perro muy tranquilo, muy diferente a los otros perros, la verdad que era un perro súper tranquilo a la hora de buscar, era muy efectivo, o sea, no hacía falta que estuviese a toda velocidad buscando por todos los sitios, sino que él realmente venteaba y a la hora de ventear normalmente se iba siempre al sitio donde tenía que, donde se supone que estaba escondida la droga y casi siempre tenía un 100% de efectividad.
¿Qué es esto de ventear?
Ventear es cuando... los perros levantan el hocico y entonces pues les viene el aire de tal, entonces ellos van siguiendo un cono de olor hasta que les lleva al sitio donde tienen que oler y está escondido la droga.
Y si Momo decía que allí había algo, es que lo había.
Efectivamente. Normalmente los perros, como digo yo, no se les puede engañar. O sea, ellos realmente es todo por jugar, lo hacen todo por juego. Entonces si ellos quieren jugar, necesitan encontrar. Entonces, para ellos era jugar y compartir conmigo en este caso, él sobre todo era lo que buscaba. Con lo cual, entrabas a una habitación y él rápidamente ya entraba y sabía lo que tenía que hacer. Y se ponía a buscar por todos los sitios, corriendo, para un lado, para otro. ¿Por qué? Porque cuando encontraba, él tenía su juguete y era compartirlo y jugar conmigo.
Así,
o sea,
que
normalmente no solía fallar.
Era un ganador.
Era un ganador.
Él se ha retirado. ¿Por qué se retira Momo?
Se retira porque le encontraron un problema en el corazón. Y se lo tuvo que retirar, además se le retiró rapidísimamente. Un día saliendo de la unidad, era verano, yo le vi que salió muy despacito, la verdad que no sabía por qué iba tan despacito, y se metió en una sombra y Momo, Momo, y Momo aquí no venía. Y ya me acerqué, había una compañera que es veterinaria y le tocó y me dijo, no, hice oír que no salga el perro, dice mañana que te hago unos análisis. Y ese mismo día me llamó mi jefe y me dijo, oye, que al perro que te lo damos de baja, que tiene un problema bastante grave en el corazón y le costaba respirar y eso.
¿Con qué edad se retiró Momo?
Con 8 años.
Con 8 años. ¿Ahora tiene?
9 y medio. Casi 10, hace en abril.
¿Y cuánto tiempo José Luis lleva en casa?
Pues 1 año y medio, desde agosto, este agosto pasado, no el anterior.
Así que encontró un hogar muy rápidamente.
Sí, sí, muy rápidamente. Además, a la hora de... Rosa nos puso en contacto a Nuria y a mí. Me acuerdo que estaba de vacaciones y me tiré casi 2 horas hablando en la playa con Nuria, explicándole cosas del perro y tal, y quedamos como que a finales de agosto para hacer el cambio y no aguantaron. O sea, en cuanto llegué a Madrid me dijeron, oye, quedamos ya para dárnoslo. Yo creo que fue un 12 de agosto, un 13 de agosto, por ahí, y rápidamente se hizo todo.
Nuria es la tutora legal de Momo, porque José Luis ya lo ha dicho bien claro, que él sí, pero que Nuria es la mamá.
Es la mamá la que le cuida, la que le da las pastillas. Momo toma 8 pastillas por la mañana y 8 por la noche. Como todos los abuelos cardiópatas, pues tiene sus pastillas y toda la disciplina, todo el mérito, casi todo el mérito es de Nuria, que es muy disciplinada y ha levantado a Momo, porque Momo venía muy averiado. Hasta que se le ha encontrado lo que tenía y cómo tratarlo, pues ha costado 6-7 meses. Ahora le ves muy contentillo, muy tal, pero ha estado muy aplastado. Y ahora hemos encontrado medicación gracias a los veterinarios, tanto a Alejo como a Juan Carlos, su cardiópata. Han sido los que, entre ellos y la disciplina de su dueña, de Nuria, han conseguido que Momo esté así.
8 pastillas, con lo difícil que es, lo sabemos todos los que hemos tenido perro, lo difícil que es que un perro se tome una pastilla. Luego me cuentas cómo lo hacéis, José Luis, porque esto me interesa. Vamos a hacer una pausa y continuamos enseguida en Madrid sin Fronteras.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras.
Continuamos esta noche en Madrid sin Fronteras con la ONG Héroes de Cuatro Patas, que se dedica a buscar hogares a perros que han servido en los cuerpos de seguridad, también en la seguridad privada, que han sido perros de rescate, que han sido perros detectores de drogas, de dinero, que han servido para la protección, que han trabajado duro y que ahora pues necesitan pasar unos años pues más tranquilos, su jubilación. Y estamos aquí con nuestros invitados humanos, también con nuestro invitado perro, que se llama Momo. De él estábamos hablando, él tiene una cardiopatía, toma 8 pastillas por la mañana
y otras 8 por la noche.
Por la noche, sí. ¿Y cómo lográis, José Luis, que se tome 8 pastillas?
Lo que pasa es que es un perro muy disciplinado. O sea, yo creo que el truco está en darle premio, como hacen en los entrenamientos. A él lo que le gusta más es su trozo de pan duro. Entonces, le preparas las pastillas con el trozo de pan ahí al lado y él sabe que después de las pastillas viene su trozo de pan. Y entonces ya se las ventila el tío, que da gusto. Y como mucho se lo envolvemos en un poquito de jamón de yogur, un poco para engañar el mal trago. Uh-huh. Pero vamos, se los toma que da gusto. Además, a veces hasta las pide. Cuando ve el trocito de pan, ya cuando ve su premio, ya él sabe que ahí está su premio y es su premio.
Bueno, y seguramente de alguna manera intuye que gracias a ese tratamiento, a esas pastillas y a los cariños que le dais en casa, pues él está mejor de esa cardiopatía que le hizo retirarse de su labor. Porque él pues ha trabajado muchos años. ¿Cómo llegó al cuerpo de policía Momo?
Pues Momo es un perro donado, o sea, no es un perro de compra, no lo compró el Cuerpo Nacional de Policía, sino que vino donado de una familia de Las Rozas, con 7 meses, que se supone que Momo les mordió, pero vamos, puedes ver clara que el perro está aquí tumbado, tranquilo, y es súper tranquilo. Yo creo que era que porque echaba mucho pelo en casa y al final nos lo dieron. Entonces con 7 meses me lo dieron tal que un 21 de noviembre del 2008, lo digo porque 5 días después nació mi hija, Elisa, la mayor, y me lo dieron con 7 meses, un cachorrino, y la verdad que es curioso porque le tenían muy, muy cuidado. O sea, era un perro que no salía a la calle, o sea, hacía sus necesidades y todo en casa. Cuando a mí me lo dieron, yo le miré las almohadillas de las patas y tenía las almohadillas rositas, o sea, súper suaves, como que nunca había pisado la calle, y nos dijo la que era su dueña que jamás había pisado el perro en 7 meses en la calle. Y tenían un jardín y tampoco le dejaban salir al jardín, o sea, todo lo hacía dentro de casa. Entonces, era un perro súper cuidado, claro. Entonces, la sociabilidad que tenía a lo mejor con nosotros al verme a mí, no sabía cómo iba a reaccionar. Sin embargo, fue ver una pelota, salió detrás de la pelota, le hicimos una pequeña prueba cuando fuimos allá a Las Rozas, al chalet, a cogerlo. Estuvimos trabajando con él un poquito, trabajando, que era tirarle la pelota, que no tuviese miedo a los coches, porque los perros muchas veces tienen miedo a los coches, a los autobuses, son perros que no están a las escaleras metálicas y las mecánicas, o sea, tienen pavor completamente los perros. Entonces, se hicieron unas pequeñas pruebecitas que le hicimos allí al perro, el perro iba por la pelota, trabajaba y al final me lo quedé, a Momo.
Bueno, 8 meses encerrado en una casa sin salir, sin pisar la calle. Bueno, la verdad es que es milagroso que sea un perro tan estupendo.
Sí, sí, es que le tenían recluido, o sea, además me lo decía, y nosotros le mirábamos y como un poco estupefacto, como decir, pero bueno, no ha salido a la calle, ¿no? Y efectivamente, cogías las almohadillas de los pies, o sea, de las patas, y las tenía completamente suaves, nada de super... Y acostumbrado, pues, a los otros perros que teníamos, que tienen las patas hechas, los callos, o sea, que están duros, se veía que era un perro y efectivamente no había tocado la calle para nada, absolutamente para nada.
¿Qué tiene que tener un perro para que pueda trabajar en alguna de las unidades?
Pues yo, al fin y al cabo, por la experiencia, que tenga muchísimas ganas de jugar. O sea, porque todo para mí se hace a través del juego. O sea, un perro que sea juguetón, que quiera trabajar, todo lo demás se hace con las 3 P's que nos decían a nosotros en la academia: paciencia, paciencia y paciencia. Poquito a poco vas trabajando con él, que él tenga, que le guste la pelota, que quiera jugar con la pelota, con su rodillo, con su juguete preferido. Primero vemos cuál es su juguete preferido. Una vez que tenemos su juguete preferido, pues empezamos a fomentarle que realmente muerda. O sea, hay perros que van por presa y perros que son cazadores. Entonces, el que es un perro presero, se dice, es el que coge, por ejemplo, la pelota en la boca y le gusta que su guía juegue con él a un tira y afloja, a ver quién tiene más fuerza de los dos. Y un perro que va por caza es, pues, cuando ve un conejo corre, pues sale corriendo. Pues lo mismo, le tiras la pelota, él se cree que es un conejo y sale corriendo detrás de ella para jugar. Luego te la vuelve a traer, es lo típico que veíamos antiguamente, que se tiraba el palo y te vuelve a traer el palo. Pues lo
el
mismo.
Retriever, ¿no?
El retriever, efectivamente. Momo le tuve que sacar todo eso, o sea, que le tuve que sacar la mordida, porque mordía muy flojito, con nada que poquito que tirabas un poquito de la pelota, él te la soltaba. Entonces, pues había que dejar que fuese un poco presero, no mucho, pero sobre todo a él le gustaba muy más la caza, o sea, salir corriendo detrás de la pelota es lo que más le gustaba a él.
¿Y este entrenamiento es una educación en positivo siempre?
Sí.
¿No se utiliza el castigo para los perros?
No, se lo utiliza, es todo positivo, o sea, realmente cuando lo hace mal no recibe premio. A lo mejor puede recibir una mala voz, a lo mejor de no, o sea, pero realmente no se le castiga en ningún momento. Es todo a favor. Normalmente los perros de drogas se suele trabajar, ahora se empiezan a utilizar también que marquen en pasivo, pero normalmente es en activo, es todo a favor distinto. O sea, cuando él quiere algo, lo que hace es rascar o morder para intentar sacar del escondrijo, sacar la presa, en este caso sería la droga que se supone que está ahí escondida adentro. Entonces él lo marcaba así, nosotros sabemos que de donde él marcaba, ahí estaba el alijo de droga, lo que estuviese ahí.
Momo es Golden Retriever, pero hay muchos otros perros que son de otras razas o mezclas de otras razas dentro de estos perros de trabajo. ¿Qué clase de perros están en adopción ahora mismo, Rosa? ¿Qué perros tenéis ahí esperando una familia?
Bueno, pues de raza te refieres, ¿no?
Sí, de tipología, sí. Y también pensando en qué familias son las ideales para recibir a esos perros en sus casas.
Bueno, en realidad no tenemos estipulado ningún perfil, sino que nos fijamos un poco en cómo es el perro y qué necesidades tiene, ¿no? Y ya en función de eso, pues ya buscamos la familia que más adecua a él. Pues si es un perro muy activo, evidentemente vamos a buscar una familia que sea activa y que salga mucho al campo, si no, habrá problemas, ¿no? Si es más tranquilo, bueno, pues a lo mejor es más sencillo, ¿no? Ahora los que tenemos, bueno, son un poquito complicados en el sentido de que no son fáciles de dar, sino que tenemos que buscar un poco más y profundizar más y buscar la familia más adecuada. Entonces, bueno, tardamos a lo mejor un poquito más, ¿no? Todos están en la página web, se pueden ver, en Facebook también los tenemos. Y bueno, sobre todo pastores, perdón, pastores alemanes, uh-huh. es lo que más tenemos ahora. Pero bueno, es que hemos tenido de todo, desde cocker hasta perro de aguas, hasta braco... En fin, solemos tener muchas razas diferentes.
Muchos perros diferentes, sí. De diferente tamaño y también, como apuntabas, de diferente carácter. Esto es muy importante, ser muy claro y ser muy sincero para que la adopción sea un éxito.
Exactamente, sí. Nosotros siempre decimos exactamente lo que tiene el perro, cómo es el perro. No ocultamos nada precisamente para luego evitar que surjan problemas, ¿no? Intentamos pues que las familias también sean lo más sinceras posible, ¿no? Y bueno, comenzamos con un cuestionario pues para hacernos una idea un poco de qué perfil de perro les podría ir mejor, ¿no? Y luego pues con una visita pues nos sacamos también de muchas dudas.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que preguntáis a la familia?
De todo. Todo. Cuanta más información por ambas partes, mejor. Igual que con los guías, pues cuanto más información nos puedan facilitar de cómo es el perro, pues mejor va a ser para todos, ¿no? Y para que no solo el perro esté bien, sino que la familia también esté bien, que esté a gusto y estén todos contentos, ¿no?
Porque hay perros que, por ejemplo, pues no conviven bien con otros perros, o con gatos, o con niños. Y esto hay que saberlo, lógicamente.
Claro, exactamente. Sí, por eso hacemos un cuestionario bastante amplio y luego con la visita, pues cualquier duda que nos surja, pues lo resolvemos en el momento, ¿no? Y bueno, pues por ahora va bastante bien la cosa.
¿Os pasa que hay posibles adoptantes o gente que se acerca para preguntaros por perros para que sigan trabajando de alguna manera? Es decir, ay, pues este perro que ha sido policía me va a venir muy bien para guardar mi finca. ¿Eso os ocurre habitualmente?
No es lo más común, pero sí que hay algunas personas que...
Y no es la idea.
No, para nada. Nosotros queremos que se retiren y que se retiren.
Se supone que se jubila.
Exactamente. Uh-huh.
Claro.
Antiguamente, antes de que estuviesen los compañeros de Héroes con la asociación, nosotros buscábamos fincas del norte, o sea, del norte de España, para llevarlos allí, o sea, porque realmente eran los únicos, o sea, que querían que a los perros policías para que les cuidase el cercado, lo que tuviesen ellos. Normalmente la política, entre comillas, era primero se lo queda el guía, si quiere el guía quedarse con el perro o puede quedarse con el guía, y luego era pues llamar a lo loco a gente del norte o compañeros que teníamos allí en el norte que nos buscasen alguna casa tal. La verdad que cuando ellos crearon los héroes de cuatro patas, dijéramos que vimos el cielo abierto, porque era muy complicado encontrar sitio para los perros. Son perros mayores, muchos de ellos, y cuesta mucho encontrar los sitios.
Claro, estamos hablando de perros que tienen pues una edad a partir de... algunos casos jovencitos, que pues por algún problema a lo mejor de salud, o simplemente he leído por ahí algún caso de Mate, creo que es que una perrita, creo que es...
Es un perro,
es macho. Sí. Tiene algún tipo de problema pues con los sonidos fuertes, sí. Se asusta. Bueno, pues en este caso, lógicamente, para estas tareas no puede servir. Y entonces se prejubilan. Sí. Pero en torno a qué edad están la mayoría de ellos?
8 o 9 años, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí. Depende luego ya también de cómo esté el perro. Hay perros que si están muy bien de salud a lo mejor les alargan un poquito más. O si tienen alguna dolencia, pues se les jubila antes, ¿no? Uh-huh. Pero sí, la media está en torno a 8 o 9 años.
8 o 9 años, pero es que es una edad en la que por lo general un perro puede estar en unas condiciones estupendas de salud. Sí. Para sí, hacer claro, una vida normal.
Para trabajar, pues ya pierde facultades, pero para estar en una familia es ideal.
Uh-huh. Sí. Tú antes has dicho, Sergio, que el primero que tiene opción a adoptar es el guía.
Sí, efectivamente.
¿Y esto ocurre con frecuencia?
Sí, sí, no, normalmente eso suele quedar el guía. En mi caso, es que en casa de herrero cuchillo de palo. Mi hijo, el pequeño Alejandro, tiene alergia a los perros. Entonces no puedo tenerle en casa, pero sí, normalmente se le ofrece al guía o que el guía a lo mejor conozca a algún amigo o algo, se le ofrecía normalmente a los perros. Luego ya al fin y al cabo son ellos los que realmente se pegan el trabajazo de buscar a alguien que los quiera adoptar.
Claro, el guía también tiene un límite de perros que puede acoger en casa, ¿no?
Claro, o sea, nosotros muchas veces, yo me junté antes de donar a Momo y a Six, que era el otro perro que tenía, me junté con cuatro perros. Entonces yo tenía cuatro perros, dos viejos y dos nuevos. Y claro, los nuevos con una energía increíble y este pobre, pues Momo más tranquilo y, bueno, si se llama Six también era un revolucionario, o sea, también es un súper nervioso, o sea que... Entonces tienes un montón de perros que al fin y al cabo si te vas quedando con todos, llenas la casa de perros completamente.
¿Cuántos perros en total se han adoptado a través de Héroes de Cuatro Patas aproximadamente?
Unos 125, sí, en estos dos años.
¿Todos los que han llegado a vosotras?
Todos, sí. Hasta ahora sí. Uh-huh. Sí, sí. Hay algunos que llevan algo, un poco más de tiempo con nosotros, por lo que te comentaba antes, que son un poco más peculiares y tienen un perfil un poco más específico, pues a lo mejor están más tiempo con nosotros y tardamos más en encontrar familia, pero bueno, hasta ahora todos han sido adoptados.
La familia de Momo, José Luis, vosotros habéis adoptado un perro que es ya tiene una edad, digamos de mediana edad, para que no se nos ofenda, que está ahí, está durmiendo, bueno, pues podemos decir que ya tiene una edad y que tiene además una cardiopatía, una enfermedad crónica. A mí me gustaría que en el tramo final de este programa, ahora enseguida, nos contarais algunas de las historias que han protagonizado estos héroes de cuatro patas que están ahora mismo en adopción y algunos de los que ya están disfrutando de su jubilación, porque son todo ello aventuras a veces increíbles, otras veces más cotidianas, pero igualmente importantes, y creo que merece la pena también hacer un repaso de ellas. Hacemos una pequeña pausa y volvemos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
The dark, no blinding light, or tunnels to gates of white, just our hands clasped so tight, waiting for the hint of a spark. If heaven and hell decide that they both are satisfied, and illuminate the nose on their vacancy signs. If there's no one beside you when your soul embarks, then I'll follow you into the dark. In Catholic school, as vicious as Roman rule, I got my knuckles bruised by a lady in black, and I held my tongue as she told me, son, fear is the heart of love.
Hoy estamos con Héroes de Cuatro Patas, la ONG que busca familias para perros que han servido en la policía, en la Guardia Civil, con bomberos, con otros cuerpos de seguridad, rastreando, investigando, protegiendo, y que ahora, bueno, pues ya han dejado de trabajar y necesitan un hogar. Está con nosotros también compartiendo estudio hoy Momo, que es ese golden retriever precioso, que es irresistible. Sergio, es que es así, es irresistible, es un perro guapísimo y dan ganas de acariciarle.
Efectivamente, la verdad que es un perro que por ahí por donde pasa siempre marca tendencia. Yo tengo una historia muy curiosa, que cuando me he dicho antes que le tuve que fomentar un poquito la pelota, porque a él su premio favorito era que la acariciasen. O sea, solamente con acariciarle él realmente era feliz, empezaba a mover su rabito y tan feliz y tan contento. Y entonces yo me acuerdo que cuando íbamos a un registro de alguna vivienda, le tenía que decir a los compañeros de judicial que estaban allí que por favor, que no me lo tocasen. Y claro, ellos me miraban con mala cara, como decían, pero güey, qué tío más antipático. Y claro, veían al Golden allí, tan bonito, tan esto, entonces querían acariciarle. Y yo decía, por favor, no le acariciéis, porque si le acariciéis, le estáis premiando antes de trabajar. Con lo cual, ellos le acariciaban. El perro decía, yo ya he trabajado, estoy feliz, estoy contento, recibí mi premio, ya no trabajo. Entonces llegaba, busca, y busca, y se quedaba allí sentado diciendo, ¿para qué? Si ya me habéis premiado. Entonces la verdad que parecía un poco antipático, lo siento por esos compañeros si me están escuchando, pero es que no trabajaba, hasta que ya poco a poco ya la pelota le fue creando más vínculo con la pelota, y al final pues ya daba igual. Yo dije, al final, y al final le daba la pelota y yo jugaban con él y él tan contento.
Sí, luego ya sí se le podía acariciar.
Sí, luego ya sí se le podía acariciar sin ningún problema, pero primero tenía que trabajar.
Bueno, hay otras historias, hay muchas historias detrás de todas estas fotografías que aparecen en la web de Héroes de Cuatro Patas, de estos perros que están en adopción, de los ciento y pico, casi, bueno, 150 me has dicho,
125
que ya se han adoptado. ¿Qué historias podemos contar de ellos?
Bueno,
Rosa,
pues hay muchas, ¿no? Todos son héroes porque todos trabajan, a lo mejor pues no tienen historias muy destacadas, pero trabajan todos los días. Luego sí que hay otros pues que tienen historias un poco más interesantes, quizá por su trabajo específico. Ahora tenemos en adopción a Phantom. Phantom es un perro que pertenecía a los GEO, que es la unidad de élite de la Policía Nacional. Y bueno, pues Phantom ha sido como de película, ¿no? Ha participado en rescate de rehenes, en detención de terroristas, en fin, pues en situaciones muy, muy complicadas, ¿no? Y de los que ya hemos dado en adopción, pues tenemos a Chusky, que era un perro de rescate, de personas vivas que participan en el terremoto de Haití, en el de Lorca, estuvo en los inicios de la búsqueda de Marta del Castillo, en fin. Luego tenemos a Bruce, que es un perro que detectaba restos humanos y estuvo en el accidente de Albia. En fin, es que todos tienen...
Son leyendas.
Sí, o sea, son auténticos héroes.
Luego también cosas curiosas, porque lo comentábamos... También hemos tenido a un perro que detectaba chinches.
Claro. Bueno, esto es tremendo.
Bueno, es su trabajo también, ¿no?
¿Qué tipo de perro era?
Pues...
Ese Danco.
Era un cruce
de boxer. Uh-huh.
Pero era, bueno, del Ayuntamiento de Madrid y...
Y detectaba chinches. Sí. Las plagas.
Exactamente, plagas de chinches.
Uh-huh. Porque, claro, estamos hablando de animales que hacen trabajos épicos, trabajos, bueno, pues muy llamativos, pero hay otros perros que hacen trabajos muy importantes en cuestiones tan curiosas como esta. Hay otras labores, ¿no?
Claro, es lo que comentaba antes, que además cada vez se está fomentando nuevas cosas para que trabajen estos perros, y ahora, por ejemplo, también se está fomentando la búsqueda de restos humanos a través del agua. Lo de la búsqueda de billetes es muy curioso también, y ahora creo que también se estaba empezando con el tema de armas, ¿no?
Sí, la búsqueda de armas. Si realmente es meterle un olor al perro, o sea, entonces el perro ese olor lo va a distinguir sobre todo los demás. Si él tiene ese olor, lo encuentra y recibe un premio, lo que va a hacer va a ser buscar ese olor. Realmente le puedes enseñar cualquier cosa. La obediencia es lo mismo. Tú le enseñas al perro a sentarse y sabe que cuando se sienta tiene un premio. Lo va a intentar hacer cada vez mejor para que tú le premies más. Entonces, realmente es sencillo el trabajo, o sea, a la hora de siempre que tenga el perro ganas de jugar y que tenga ganas de trabajar. Realmente el adiestramiento de un perro policía no son 6 meses, o sea, realmente es toda su vida laboral del uh-huh. perro, porque tú estás todos los días entrenando con él, adiestrándole, pero le adiestras en situaciones diferentes, entonces tú tienes que realmente enseñarle cada día una cosa diferente. No te van a decir, mira, el explosivo está puesto en esa papelera. No, o sea, porque esa papelera puede estar al lado de un coche, puede estar a 1 metro de altura, puede estar 1 metro abajo. Entonces, todas esas situaciones se las tienes que ir tú buscando. Voy a contar una anécdota. Antiguamente, aquí en la Casa de Campo, nosotros estamos en la Casa de Campo, la unidad de Yascaninos de Madrid, Y los fines de semana se ponían muchos sudamericanos que hacían allí sus parrillas y tal. Uh-huh. Entonces los lunes aquello era...
Una mezcla de olores.
De olores, de comida. Entonces era el lunes era nuestro día feliz porque íbamos a trabajar con los perros con comida. ¿Qué pasa? Entonces, por ejemplo, a Momo era un perro que tiene que buscar en cocinas. O sea, si hay drogas en cocina. Entonces él tiene que... realmente la comida no puede ir a por ella, tiene que ir buscar su este. Aunque tuviese un pollo asado aquí que le estaba diciendo cómeme, o sea, él tenía que decir, oh, no, yo tengo que buscar hachís, que es lo que está aquí. Entonces era un momento que aprovechábamos ahí para ponerle un pollo asado aquí y en el otro un trozo de hachís. Y cuando iba por el pollo asado le decíamos no, y cuando olía el trozo de hachís le premiábamos el este. Entonces él entendía que por mucho que estuviese el pollo ahí, el premio iba a estar en la trocita, en la sustancia de hachís en ese caso. Entonces trabajábamos mucho con ellos en los lunes, era nuestro día perfecto de trabajo.
¿Y cómo es la jornada laboral de estos perros? ¿Trabajan un máximo de unas horas, sus descansos, su vida cómo es cuando están en activo?
Realmente el perro cuando sale a trabajar sale al 100%. Ellos no saben regularse como nosotros. Nosotros sabemos que trabajamos 7 horas y sabemos regularnos. Ellos cuando realmente van a trabajar dan todo lo que tienen, o sea, no se guardan nada. Entonces una búsqueda efectiva de un perro a lo mejor puede ser 20 minutos, 25 minutos efectiva. Luego necesita descansar su tiempo. Porque ellos cuando salen y lo dan todo absolutamente. O sea, no se dejan nada, no se guardan nada. Claro, y terminan exhaustos, o sea, los pobres. Entonces con lo cual los guardábamos en la furgoneta. Y en ese tiempo descansaban y luego volvías otra vez a trabajar. Para que también muchas veces tenemos mucho volumen de trabajo y entonces, pues claro, al fin y al cabo los perros...
Hacen horas extra.
Efectivamente, hacen bastantes horas extras.
Pero tienen sus periodos de descanso, se cuida de que estén, en unas condiciones óptimas para poder
Realmente trabajar. Han mejorado las condiciones de cuando yo entré en guías caninos. Ahora, por ejemplo, vosotros que estáis aquí al lado de la Casa de Campo, sabéis que la Casa de Campo hace mucho frío. Y ahí bastante grado bajo cero. Nosotros por la mañana nada más entrar, lo primero que hacíamos era ir directamente al bebedero y romperlo. Romper porque tenía un trozo de hielo de casi 2 o 3 centímetros. Entonces por la noche antes de irnos rompíamos el hielo para que pudiesen beber por la noche, pero por la mañana se había vuelto a helar. Entonces con lo cual estaba completamente helado y tenías que romperlo. Ahora realmente se han mejorado las cosas, se les ha puesto un suelo radiante, con lo cual ellos efectivamente por las noches no tienen tanto frío como antes. Antiguamente que no había suelo radiante, pues éramos los guías los que nos buscábamos las mañas de buscarle unas puertas, colocárselas en los caniles, unas casetas para que el aire no entrase. Entonces más o menos buscábamos nosotros las mañas. Han mejorado, pero se puede mejorar todavía muchísimo más.
Bueno, pues tampoco está mal que lo digamos bueno, aquí, que,
vamos poco a poco, sí.
Que bueno, pues esa sensibilidad que la sociedad poco a poco pues va tomando hacia el cuidado de los animales y su protección llegue a todos los ámbitos y especialmente pues a estos animales que están trabajando por y para nosotros, ¿no? Es justo, ¿no? Que cada vez los cuidemos mejor.
Sí, además que ellos son felices. O sea, realmente la alegría de que tú cuando vas allá a la unidad y abres el canil y el perro sale tan feliz, con el súper feliz, se te tira encima, está muy, muy, muy feliz.
Pues vamos a recordar los datos para todas esas familias que pueden estar queriendo, ¿no?, adoptar a uno de estos animales que ha hecho una labor tan impresionante en cualquiera de estos cuerpos de seguridad y quiere ahora bueno, pues compartir su vida y darle ese calor de hogar. Vamos a la página web, ¿verdad?
Sí, pueden mirar los perros que tenemos en adopción en la página web o bien en Facebook. Bueno, estamos en redes, en Twitter, en Instagram, estamos en todas partes, ¿no? Y para ponerse en contacto con nosotros, pues nos escribe un correo a heroesdecuatropatas, el 4 con número, @hotmail.com y ya ahí le enviamos toda la información que necesita saber.
Uh-huh. ¿Y las familias que buscamos, cómo deben ser?
Pues primeramente que les gusten mucho los animales, eso para empezar. Y luego ya, pues ya miraríamos qué perro les encajaría mejor. Como decía antes, no pedimos ningún requisito concreto, sino que según sea el perro, pues ya buscamos la familia.
¿Las ventajas de adoptar un perro mayor, un perro de estas características, un perro que, bueno, pues también ha tenido un entrenamiento. ¿Cuáles son?
Pues fundamentalmente, y lo que suele decir todas las familias, es primero devolverles lo que han hecho por nosotros, ¿no? Como que estamos un poco en deuda con ellos. Y bueno, ventajas, pues lo que comentaba, se adaptan perfectamente. Son perros que han vivido muchas situaciones, con lo cual su adaptación es bastante sencilla, porque pasan de trabajar a estar en un sofá o a estar en un colchón, o sea que no es nada difícil para ellos, es todo mejorar. Y bueno, casi todos pues son muy obedientes, son perros que están acostumbrados a muchas situaciones y que se adaptan muy bien.
Pasamos por esos cuestionarios, esa entrevista que hacéis con las familias. ¿Tienen un contacto previo con el perro? ¿Se conocen fuera de su casa?
Normalmente no, porque como suelen ser perros de diferentes unidades, es a nivel nacional, con lo cual una familia puede estar en Galicia y el perro en Sevilla, ¿no? Entonces, a no ser que sea el caso de Momo, que esté cerca y, uh-huh, que puedan quedar con el guía, normalmente no suele haber contacto previo.
No hay contacto previo, pero sí toda la información sobre el carácter del animal.
Sí, exacto. Por eso decía la importancia de que el guía nos dé toda la información posible y la familia igual. Hay muchas ocasiones pues que es el guía el que habla con la familia, entonces mucho mejor, porque así ambos pueden preguntarse todas las dudas, ¿no? Y entonces no suele dar ningún problema.
Uh-huh. Así que puede llegarnos un perro de cualquier lugar, de un perro gallego, un perro sevillano, un perro de cualquier lugar de España.
Exactamente. De hecho, bueno, procuramos que sean las familias las que vayan a recogerlo, ¿no? Porque, bueno, ese primer contacto es importante. Entonces tenemos familias que ya te digo, se han cruzado media España para ir a recoger. O sea, las familias que tenemos son increíbles. Los adoptantes son, personas que son muy conscientes de lo que llevan, ¿no? Que son perros mayores, que muchos tienen dolencias, pero que son capaces de cruzarse España entera para recogerlo.
Además, para recoger un perro que no conocen.
Que no conocen.
Claro.
Uh-huh. Y hay que desprogramarles de alguna manera, Sergio. Quiero decir, este perro cuando llega a un hogar sigue alerta, sigue pendiente.
Pues eso te iba a comentar, porque con los perros de explosivos es más fácil, porque al fin y al cabo explosivos no te encuentras
en casa normalmente dinero. No tiene uno explosivos.
Pero dinero... O sea, billetes, y normalmente suele haber en casa, y droga por muchas veces, por desgracia, y en los parques. Entonces yo normalmente, por ejemplo, a José Luis y a Nuria se lo dije, digo, si alguna vez veis por un parque, o sea, el perro está habituado, nosotros me acuerdo cuando íbamos al retiro, que cuando íbamos con la furgoneta, el perro ya sabía que iba a trabajar, o sea, entonces ahí no le das ni una rutina de partido, ni dices, vamos a empezar a trabajar, sino que realmente tú abres la puerta, uf, y el perro sale y se pone a buscar él solo, y tú realmente vas detrás de él, cogiendo lo que él va encontrando. Entonces yo se lo decía a él, digo, cuando salguéis por un parque y si alguna vez os marca en un árbol o os marca algún lado, digo, no le premies. Él, cuando él vaya viendo, tampoco le castigues porque no está haciendo nada malo, le hemos enseñado, uh-huh, a eso.
Claro.
Digo, que no reciba premio. Entonces, los premios que lo reciba por otra cosa. Entonces, al fin y al cabo, le vas quitando el, dijéramos, desprogramando para que realmente no coja eso. Y luego la obediencia es al revés. Si tú quieres que ese perro siga teniendo la obediencia, síguesela haciendo. Yo, por ejemplo, le decía, pues oye, dime cómo tal. Pues yo se lo iba diciendo, pues le dices que se siente y le das el premio. Entonces a ellos les gusta la obediencia porque es un momento que están con su nuevo dueño, con su guía, y están trabajando y están felices porque están trabajando contigo. O sea, generalmente estás junto a él y les gusta mucho. Entonces yo les digo, hacerle un poquito de obediencia que les gusta y sobre todo desprogramarle. Y yo creo que a lo mejor José Luis te puede contar alguna historia que ha tenido con algún parque.
En algún parque se ha quedado rascando el árbol y diciendo, aquí hay algo raro, y dice, vámonos Momo, que nos vamos a buscar un problema. Avisamos a Sergio, digo, porque hay algún maleante por allí alrededor, y se queda el tío, se queda plantado o se sube al árbol y rasca. Y sabes que esconden las drogas, las esconden en los árboles para no llevarlas encima. Eso lo he visto en los documentales de estos de la policía en acción y alguna cosilla. Y lo que pasa es que entonces te llama la atención, y alguna vez se ha parado delante de un coche, se ha quedado ahí parado delante del coche y dice, venga, vámonos, que aquí hay algo raro.
Bueno, entonces también existe ese seguimiento y esa asesoría por parte de Héroes de Cuatro Patas también después de la adopción, pues para que todas estas cosas se vayan normalizando, estas costumbres, ¿no? Y este entrenamiento pues vaya adaptándose a la vida normal. A Momo le vemos perfectamente adaptado, perfectamente feliz, como queremos que estén el resto de animales, pues Rita o Mate o Zar o Rocco y tantos otros perros que están esperando una familia desde todos los lugares de España y desde todos los cuerpos de seguridad en los que han servido. Héroes de Cuatro Patas es la ONG que les busca ese hogar. Y yo quería agradeceros que hayáis estado esta noche aquí contándonos todas estas cosas. Y gracias además a agradeceros vuestra labor para que efectivamente estos perros de trabajo cada vez tengan una vida mejor. Rosa Chamorro, muchas gracias por estar con nosotros. Sergio, gracias. Ángel, gracias. José Luis, muchas gracias.
Y solo quería decir una cosilla. Fomentar más la adopción, sea de perritos no como estos, sino en perreras. Y si vemos algo mal, hay que decirlo.
Hay que decirlo.
Sí. Y fomentar más la adopción antes de las compras indebidas, que luego llevan a pues todos los abandonos y todo. Nosotros es que te sale de ti. Nos hemos dado un par de casos de ver un perrito abandonado en la gasolinera y le hemos cogido y le hemos llevado al cuartel o de la Guardia Civil o de la policía para ver de quién es. Y esa gente que lo abandona habría que perseguirla más. Uh-huh. Porque luego al final no tiene o tiene muy pocas consecuencias.
No nos cansaremos de decirlo. Esto es una cuenta pendiente que tenemos en este país, algo que está mejorando mucho afortunadamente, pero hay un gran trabajo que hacer. Así que yo te agradezco, José Luis, que subrayes esta cuestión. Y te agradezco también que hayas venido hoy a compartir estos minutos con Madrid Sin Fronteras. Gracias.
A vosotros.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid Sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Y nosotros también nos despedimos por hoy. Volvemos de lunes a viernes a partir de las 11 de la noche. Nos volvemos a encontrar aquí en el 101.3 y el 106 de la FM y en cualquier momento en el podcast, en nuestra página web de Onda Madrid. Nuestro correo electrónico es madridsinfronteras@ondamadrid.es y está abierto a todo el mundo. En Twitter somos Madrid SF y en Facebook estamos como Madrid Sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Recibid un saludo de Jesús María López en el control técnico y el mío, por supuesto. Buenas noches.
time, oh let me kiss you, and close your eyes and I'll be on my way.